Herrian, Arabako Kontsejuen irratizaioa. Herrian, el programa de los concejos de Álava en Radio Vitoria. Arracha León, un lunes más dispuestos a acompañarte de 5 a 6 de la tarde aquí en Radio Vitoria. Mi nombre es Javier Vegas y esto es Herrian, una ventana abierta desde y hacia los concejos alaveses, a través de la que pretendemos dar a conocer todo ese mundo vivo, muy vivo, que existe más allá del Anillo Verde. Al otro lado de la burbuja, Javi Martín. Ha vuelto el verano y parece que para quedarse, por lo menos unos días. Tiempo para disfrutar de esta tierra nuestra y de los pueblos y de la gente que vive y trabaja en ellos y para ellos. Esa gente que cada lunes te traemos aquí, a Herrian. Y hoy, pasadas ya las festividades de mayo, San Isidro y 8 de mayo, retomamos el formato habitual de nuestro programa. Y comenzaremos, como viene siendo habitual, con nuestra sección Hoy Visitamos. Nos vamos al borde mismo del enclave de Treviño, a uno de los pueblos que actualmente forman parte del municipio de Bernedo, aunque no siempre fue así. Hoy visitaremos Urarte y con el fiel defechos de su junta administrativa, Iñaki, hablaremos del día a día en este pueblo. Hablaremos también de agua, no de la que cae o deja de caer, sino del agua que abastece a nuestros pueblos y de su gestión. Javier Argote, presidente de ACOA, nos comentará las impresiones de nuestros concejos sobre los planteamientos de la Diputación Foral para la elaboración del Plan Director de Agua y Saneamiento. Y tendremos, como no, a nuestro colaborador habitual, Pedro Uribarrena. Hoy, aprovechando que visitamos Urarte, hablaremos de un curioso caso relacionado con la Inquisición y con una familia de Urarte. Pero no adelantemos más de momento. Todo esto y un poquito de música además será aquí en Herrian, el programa de los concejos de Álava en Radio Vitoria en unos instantes. Pues empezamos ya, como es habitual, lo hacemos acercando a nuestro programa pues a esos músicos que trabajan y ofrecen su música por nuestro territorio. Hoy además tenemos con nosotros a un grupo que se nutre de nuestras músicas tradicionales, ¿no? Lo que en Álava además pues ofrece mucha riqueza y mucha variedad. Algunos miembros de Zuya, otro de aquí y de allá, Treviño, tenemos a uno de Abechuco. Pero bueno, vamos a dejarnos de misterios y vamos a saludar a los miembros de Órdago Folk que hoy nos acompañan. Gorri, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Tú repites además, ¿no?
Vaya.
Bueno. Josian, al acordeón.
Sí, buenas tardes, Arratsaldeón.
Bueno. Y José Luz es la voz y el chistu y demás instrumentos de viento, ¿no?
Arratsaldeón, sí. Ajá. Ahí estamos, a tope, con Órdago Folk.
Oye, Órdago Folk... un grupo que vosotros trabajáis con las raíces de nuestra música. ¿A cuenta del nombre, que sois de Mus o cómo viene esto de Órdago?
Bueno, pues había que buscar un nombre. Es lo más difícil a veces cuando se empieza con un grupo. Y como nosotros hacíamos una apuesta clara por el folclore, pues eso dijimos, Órdago. Ajá. También tiene mucha relación con Álava, con el Mus, con las cartas. Uh-huh. Pero realmente es una apuesta por el folclore, es lo que queremos hacer, ¿no?
¿Y cuando nace Órdago?
Una pregunta muy interesante. Hace 3 años inquietudes varias. A ver, realmente somos músicos de siempre, ¿no? Y uh-huh. amigos de toda la vida. Yo me junté con José en ese caso. Digo, joder, tengo una gana de hacer un tipo. Realmente esto viene de una agrupación que quisimos hacer de flauta clásica. Uh-huh. A su vez hicimos también una historia de un coro, y a través de estos que estamos aquí puestos aquí, resulta que salió un grupo folio. Joder, si los que estamos aquí tocamos chistu, saxofón, uh-huh. acordeón, nos gusta el folk, y etcétera, etcétera. Y hicimos la apuesta, efectivamente, y yo lo hago.
Uh-huh. Bueno, al final hemos ido comentando, tú eres de la parte de Zuya, vamos a vivir en Murguía. Sí. Aquí el Gorri es de los irlandeses de Avechuco. José, tú andas por Treviño.
Sí, la familia de Treviño, sí.
¿Cómo os juntáis o dónde tenéis la sede? La base, bueno, de operaciones.
Nos juntamos en Murguía. Ajá. Y llevamos ya tiempo ahí, estamos muy a gusto. Hemos colaborado mucho con la gente de ahí, principalmente con el grupo de danchas. Les hemos dedicado un tema que creo que luego no es que va a sonar, Zuyako Dantza. Uh-huh. Y estamos muy a gusto en Murguía, tocando. Hemos hecho ahí unos cuantos vídeos se pueden ver en la página de ordagofol.com, con el Zuya Euskaras, el Zuya Kodancha, donde se ven paisajes preciosos de la zona de Zuya, y muy recomendable.
Sí. Otra cosa no tendrá la lava, ¿verdad? Pero paisajes todos los del mundo, y vosotros os encargáis un poquito de recuperar también esa cosa que forma parte de nuestro paisaje, ¿no? Que es la música, ¿no?
Pues realmente es una apuesta importante, sí, y sobre todo de investigación, porque la música alavesa, encontrar es cuestión, no es que sea arduo el trabajo, pero hay que dedicarle un poco de tiempo y hay que acondicionarlo a nuestra agrupación en sí. Un trabajo muy interesante y que nos está poco a poco dando frutos, como ha sido el disco que hemos sacado recientemente, ¿no? Uh-huh. Sí, estamos a gusto con, bueno, hay algún dato, como cogemos pues melodías, por ejemplo, de la zona del por ejemplo, del pasado siglo, de gaiteros. Uh-huh. Por ejemplo, tenemos varios temas de gaiteros recogidos y adaptados a nuestro grupo, en el cual nos han ayudado a su vez, poniendo la letra un amigo nuestro, por dar más datos, Felipe Zarcelaieta, sí. Bercholari y amigo. Y hemos desarrollado, pues bueno, en ese, por ejemplo, en esos ejemplos que estemos dando, pues unos temas bastante interesantes, que da un brillo al disco y a nuestra formación curiosa, ¿no?
Ajá, porque bueno, o sea, al final vosotros más o menos componéis temas nuevos o...
Pues en el disco me parece que nuevos hay cuatro. Ajá. Y luego el resto son, la mayoría, melodías alavesas, recogidas, arregladas, y algunas de ellas, por lo que me ha dicho José Luis, pues les hemos puesto, eran música instrumental, les hemos puesto letra.
Uh-huh. Y tenéis una letra también de uno de los históricos alaveses, ¿no? De Joan Pérez de la Zarra.
Grabamos también un villancico, una canción navideña que está en euskera antiguo y castellano antiguo, de la Zárraga. Y luego tenemos otro poeta a la vez de Sabando, Juan Bautista Gamidoteo, que es el que da nombre al disco, y le hemos puesto letra a una de sus poesías en euskera.
Sí, hay que decir que el apoyo nuestro al euskera también es evidente. Ajá. Porque efectivamente, antaño también existía el euskera en Álava, como se puede hablar, estamos hablando de dos autores y dos poetas de antaño del siglo XVIII, como fue Lazarraga y Gamedioteo. Uh-huh. Entonces, bueno, es otra apuesta, y efectivamente en los temas que cantamos todos son en euskera.
En euskera, ¿no? En euskera. Uh-huh. Y a ver, que tenemos aquí al de los palos muy callados. Tú la otra vez, aquí, por si alguno no lo recuerda, a Gorri lo tuvimos aquí hace unas semanas, que estuvo con como batería de...
De Astearte.
Aquí batería no hay, ¿no? ¿Es percusión más tradicional o...?
Aquel José Luis, que se bombardea mucho por Avechuco, que es el profesor de chistu y demás, vio que me propuso que como tocaba la tabal y el pandero con las triquitrichas y demás, pues a ver si colaboraba un poco con ellos, y gracias a Dios pues me fui con ellos y estoy aprendiendo pues cantidad.
Sí,
porque me llevan aquí pues el ritmo de básicos, pero uh-huh. básicos, pero muy, muy bien.
Ajá. Es una percusión variada, no sé, la percusión al uso pop, sí. es una percusión folk.
Folk, ¿no?
O sea, sí que tenemos lo que es el típico bombo de base, pero tenemos otro tipo de, uh-huh. de percusiones más pequeñas que da un colorido bastante agradable.
Ajá. Sí, yo sí, sí, sí. Doy fe porque, bueno, se estuve viendo, estuvisteis tocando en Sonora, aquí en Gasteiz, hace no demasiado.
Sí, hace un mes.
Y son conciertos muy, muy sabrosos, ¿no? Casi hasta con una especie de componente didáctico, ¿no? Porque vais presentando los temas, vais diciendo de dónde son y demás, ¿no?
Hombre, una de las características que tenemos es que la mayoría de los temas no están grabados por nadie. Es decir, son uh-huh. temas que estaban o durmiendo los cancioneros o son originales. Con lo cual, el que viene a escucharnos sabe que va a escuchar música solamente tocamos nosotros.
Uh-huh.
Luego tenemos otro repertorio también de Ancha Plaza, que también hacemos.
Uh-huh.
Y ya son las típicas canciones de Ancha, que sí, esas ya son conocidas por uh-huh. todo el mundo.
Porque vosotros, que tenéis mucho la agenda muy llena ahora para verano, ¿qué citas así...?
Pues poco a poco se van conformando las citas, esa es la realidad. También, como podemos decir, la realidad es que la cultura va menos. Nosotros uh-huh. no somos, somos parte de ella, pero podemos decir que en estos años estamos muy contentos porque estamos teniendo más acogida de la que pensábamos.
Uh-huh.
Y en lo que es cercanamente, pues lo que tenemos ahora, nos acaban de decir, por ejemplo, como fecha va a ser tan interesante, tocamos el 2 de agosto en un concierto prefiestas y, uh-huh. y de Anchaldi de la plaza del Machete, y prefiestas, y los de Gasteiz están muy contentos. El año pasado hicimos con ellos una colaboración y este año repetimos y dice, bueno, si venís este día es perfecto porque, bueno, se nos llenó el año pasado, uh-huh. se nos llenó la plaza, fue una experiencia muy interesante. Y ya empezábamos con un ánimo de festivo muy, muy bonito. Para nosotros fue muy una actuación de las más bonitas que hemos tenido.
Bien, bien, bien. Oye, ya se nos va acabando el tiempo, enseguida vamos a pasar a la música. Pero antes, el disco, ¿dónde lo puede comprar la gente? ¿O dónde lo tenéis? ¿O cómo va eso?
El disco... llevamos un año ya en promoción y más o menos en las actuaciones solemos vender. En la página web lo tenemos, ordagofolk.com, y luego está también en el Parral.
En el Parral tenemos,
el Parral y
que se dirijan a la página web si tienen un interés. Nuestra web ya nos
si
viene.
No, si pueden aguantar, que aguanten hasta ese 2 de agosto, estaréis ahí en el Machete dándolo todo, ¿no?
Ya el público más cercano ya la ha comprado, o sea que no sé, ya es un
bueno, bueno, pero siempre queda algún cuñado al que se le puede regalar, ¿no?
Sí.
Oye, pues vamos a empezar oyendo La Crincón, que es el tema que comentabais, que es de un poeta de Sabando.
Un poeta de Sabando, el siglo XVIII, unas coplas de amor.
Uh-huh.
Es curioso porque el hombre este era fraile y unas coplas uh-huh. de amor a una muchacha, pues bueno.
Esos frailes del siglo XVIII no eran como...
era otra historia.
Otra cosa.
Y le pusimos música y luego nos gustaba uh-huh. que La Crincón es una onomatopeya, no tiene un significado concreto. Y nos sirvió para darle nombre al disco porque como un punto original.
Vale. Y luego a lo largo del programa iremos oyendo, vamos a hacer una especie de recorrido por Araba, ¿no? Oiremos un tema que tituláis Treviño, la suya Codanza, que hemos comentado, y luego una recopilación de temas que vienen de Azcue, ¿no? De Aramayo.
En el cancionero de Azcue tenemos unas piezas recogidas y hicimos una no es exactamente muy bien el Azcue, unas variaciones a nuestro estilo, y yo creo que es un tema muy animado también,
bueno,
de Biribilqueta.
Pues oye, es que recasco, mucha suerte.
Gracias.
Y empezamos con La Crincón.
La Crincón para ir a Irena, este es lugar, en Epeguía, Claudene, Res. La Crincón para ir a Irona, Vainillana y dos urequimetas, sugestos, unay. La Crincón para ir a Irena, este es lugar, en Epeguía, Claudene, Res. La Crincón para ir a Irona, Vainillana y dos urequimetas, sugestos, unay. Choría, carboleta, mira posic, euren libertarias, cantar chacatic, alaina y nuque, egoniere, baña esta posible, ay choría, ariña, que canten luzu, cayó la rica de fortuna puso, ni que sin a la prisión y gabe, ser en lo turignago. Laki kromparadira irenna, ez ez ugari. Hene begiak maudene garrez. Laki kromparadira eron, papainika nahi dozurekin eta zuk ez dozko nahi. Laki kromparadira irenna, ez ez ugari. Hene begiak daudene garrez. Laki kromparadira eron, papainika nahi dozurekin eta zuk ez dozko nahi. Begi beltzaki jinaukazu, erruki egi zu piezakakate. Apiztu nazazu aipene mina, ene txadena dira ostina. Zurri begietan ene zuetiatako, nahi duzu bizia edo eriota. Ene lastan azu gatik lingotut, hihihik alaltutana. Begiak daudene garrez. Laki kronbalarira eron, papainika nahi dozurekin eta zuk ez dozko nahi. Laki kronbalarira erena ez ez ugatik. Hene begiak daudene garrez. Laki kronbalarira eron, papainika nahi dozurekin eta zuk ez dozko nahi.
Bueno, pues seguimos en Herrian, el programa de los concejos de Álava en Radio Vitoria, y lo hacemos con Hoy Visitamos, la sección en la que cada programa abrimos nuestros micros a uno de nuestros pueblos. Hoy atravesamos el enclave de Treviño, camino de la montaña, y justo a pasar al Baina, tomamos la desviación a la izquierda, camino de Marquínez, dejamos atrás Pariza y nos paramos en el pueblo que hoy visitamos, Urarte. Urarte es hoy en día parte del municipio de Bernedo, pero hasta los años 60 formaba parte del de Arlucea, y luego hasta el 76 del de Marquínez. Nos cuenta el diccionario histórico de 1800 que por entonces tenía Urarte 33 vecinos, más de 100 habitantes, dedicados a la agricultura. A su alcalde lo elegía la señora de la villa, Ramona Bruna de Gante y Medinilla, que vivía la buena señora en San Pedro de Manrique, tierra de cameros. Hoy en día al alcalde le eligen los algo más de 30 habitantes, y también a Iñaki, el fiel de fechos con el que vamos a hablar hoy. Pero vamos a dejarnos de historias y vamos a saludar a Iñaki, que está aquí con nosotros. Arratsaldeon, Iñaki.
Keixo, arratsaldeon.
Bueno, oye, Urarte, ¿un lujo de sitio para vivir o solo para ir de visita?
Para mí un lujo de sitio para vivir. Bueno, para depende vivir. Depende de cada uno, ¿no? Uh-huh. Si te gusta la naturaleza, el aire libre, bueno, pues caminar por el monte, uh-huh. Tenemos esquí a nada, o sea que en ese sentido, para mí es un paraíso.
Un lujo, ¿no?
Un paraíso.
Digo porque, bueno, cuando uno pone Urarte en internet, pues empiezan a salir rutas, senderos y todo tipo de actividades, ¿no?, relacionadas con...
Efectivamente. Bueno, no solo Urarte, sino los alrededores, pues son un paraíso para la mountain bike, al que le gusta andar en bicicleta uh-huh. en montaña. Tiene unas pistas buenísimas y, bueno, pues senderos tropecientos también.
¿Con cuestas o sin cuestas? Porque a mí me gusta la bici, pero lo de las cuestas...
Bueno, alguna cuestita, alguna cuestita ahí, sí.
Oye, y en cuanto así a casicas y tal, ¿son casas de siempre o habéis sufrido ahí un poco el asunto de las urbanizaciones? O...
Bueno, hay yo Urarte lo dividiría en dos partes. Una es la parte de lo que es el casco histórico, uh-huh. que la mayoría son casas de siempre, incluso algunas con escudo. Pues la casa de los Apellániz, Sae del Castillo, etcétera. Y bueno, pues algún chalecillo ahí dentro en el casco. Pero luego, en la carretera, después uh-huh. de Pariza, pues hay una zona que se llama Las Losadas, uh-huh. que creo que hay veintitantas casas, sí, son veintitantos uh-huh. vecinos. Sí.
Bueno, y claro, eso supone que gente nueva, ¿no?, de esos treinta y tantos que vivís allí.
Bueno, la verdad es que... Estamos unos cuantos ojalateros, como se lo llama a lo de fuera. Yo no soy de Urarte. Y bueno, pues eso lo que trajo es que viniera gente, pues gente de Gasteiz y gente de los alrededores, pues bueno, tiene su casa, vamos a decir, de verano o de fin de semana.
Pero viviendo así en el día a día, ¿cuántos quedáis al final?
Pues allí, en el casco, está en invierno unos 17, entre 17 y 20.
Entre 17 y 20, sí, bueno. Sí, sí. Oye, tú me decías, ojalatero, llevas ya muchos años, ¿no?, en Urarte.
Sí, llevo 16 años
viviendo en Urarte. ¿Te costó mucho entrar o...?
Bueno, a mí particularmente no. Yo creo que eso depende también de cada uno, ¿no? Pues de lo extrovertido que seas o no. Y bueno, pues yo desde luego no tuve mucho problema.
Claro, porque algunas veces también aquí medio venimos a comentar que lo de las casas de pueblo tenían que venir con instrucciones, ¿no?
Bueno, pues igual sí.
Porque hay mucha gente que no acaba de conocer los usos, costumbres y demás, y entonces ahí se producen a veces...
Hombre, lo que pasa es que pues los que son de siempre del pueblo, hombre, no voy a decir que son reacios que vaya gente, pero hombre, pues también invadimos un poco su cultura y sus costumbres y tal. Entonces, claro, somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a ellos. Bueno, yo creo que adaptarnos los dos, los lugareños y los ajalateros, las dos partes.
Oye, decíamos en la introducción que hace 200 años Urarte era un pueblo que todos los vecinos se dedicaban a la agricultura. ¿Queda algún agricultor en activo?
Bueno, pues actualmente quedan tres. Uno se jubila este año ya. Otro creo que se jubila dentro de 2 años. Y el que queda, pues es uno joven. Bueno, joven, no, más joven. Quiero decir, tiene 62 años. Pues, no, perdón, más joven, no. Tiene 30, 40, 40 años. Ese todavía seguirá. Pero bueno, ha habido sangre nueva en el pueblo, pues porque ha venido un chaval joven, 23, 24 años, que quiere instalar un rebaño de cabras en el pueblo. Ha venido otro chico joven también que se dedica a la apicultura. Bueno, pues vamos, va entrando gente nueva y nosotros desde la Junta Administrativa pues apoyando esas nuevas iniciativas, ¿no?
Oye, y claro, ahí lo que comentábamos también el otro día es que Urarte es prácticamente un referente a nivel mundial en la industria de alta...
De la aeronáutica,
¿no? Sí, porque, sí, bueno, sí. Ahí se os hizo una especie de poligonito industrial que, bueno, que tiene una empresita, ¿no?
Sí, sí, yo de cachondeo lo llamo polígono industrial, pero bueno, es una empresa, una empresa de Acua, concretamente, que se dedica, pues, a hacer, a confeccionar herramientas para construcción de aviones, pero herramientas muy, muy específicas, o sea, taladros con punta de diamante y tal... Y luego, bueno, pues el compromiso que tiene con nosotros la empresa es de emplear a gente de la zona, y eso lo cumple. Es decir, hay algunos de Urarte, de la zona, bueno, la mayoría son de la zona.
O sea, una iniciativa que da vida también ahí.
Sí, en ese sentido, sí, bueno, y la verdad es que, bueno, pues la han ampliado. El año pasado ampliaron la empresa y el compromiso era incorporar 2 personas más y en el mismo sentido.
Bien, eso está bien. Sí. Y decíamos también antes que Urarte es un destino así como muy de domingueros, ¿no? Con la bici, los bastoncillos y tal. Sí. Y claro, los urbanitas cuando nos vamos al campo decimos, esto es una maravilla, es que no hay ni cobertura. Pero claro, esto en el día a día no es tan bucólico, ¿no?
Bueno, pues no, la verdad es que yo creo que la mayoría de la montaña tiene ese déficit, vamos a decir, en cuanto a cobertura de móvil. Muy pocas, o sea, no hay casi ninguna compañía que debe cobertura total. El acceso a internet es prácticamente, bueno, se puede, pero es muy caro. Es decir, a un vecino de Urarte tener internet le cuesta mucho más que a un vecino de Vitoria o a uno de, me da igual, a uno de Salvatierra, a uno de Albaén. Entonces, bueno, es algo que desde el ayuntamiento y desde los concejos y del ayuntamiento estamos peleando, pues bueno, pues para que nos den esa cobertura, tanto en cuanto a red móvil como internet.
Porque, bueno, ahí en estos sitios lo que son comunicaciones viene a ser todo un pequeño, ¿no? Es la parte, digamos, más oscura de la vida en nuestros pueblos, ¿no? Tanto comunicaciones de estas de alta tecnología como lo que es coger el coche y enfrentarse a las carreteritas que...
Sí, es otro de nuestros caballos de batalla, el de la carretera, ¿no? La carretera de acceso, como tú bien has dicho, después de coger la antigua carretera a Logroño, después de pasar el cruce de Albaina, se entra a tres pueblos, que son Urarte, Marquínez y Arlucea. Y ahí, ahí muere la, ahí muere los tres. Bueno, y Saseta.
Y Saseta,
Saseta sí. También. Bueno, pues la verdad es que esa carretera es también uno de nuestros caballos de batalla, pues porque es estrecha, no tiene ni arcén. Y bueno, ahí andamos también peleando por el, peleando. Por el tema de la
porque
carretera.
O sea, pero vosotros de internet tenéis lo que es ADSL o ni siquiera eso.
Bueno, lo único que tenemos es el sistema WiMAX que oferta Euskaltel, de momento Euskaltel o satélite, pero es muy caro.
Ya.
Es muy caro.
Bueno, ahí es que luego también eso es curioso, ¿no? Teóricamente hay un compromiso ahora para poner fibra óptica en todos los núcleos del territorio y algunos núcleos no tienen ni casi ni el internet normal,
bueno,
¿no?
No nos han prometido, pero sí nos han comentado que el año pasado que en 18 meses tendríamos, porque parece ser que quieren que la fibra óptica llegue a todos los pueblos que tengan los centros sanitarios o alguna empresa. Entonces nosotros... Bien. Bueno, pues la empresa la tenemos, como tú me has dicho antes. Entonces, bueno, estamos esperando que llegue...
Por estas cosas, habrá quien piense, joder, pues aquí, con perdón de la expresión, ¿no? Dicho desde el punto de vista de los vitorianos, joder, los aldeanos estos, pues ¿para qué quieren internet? Y nos explicaba un día, por ejemplo, de la Junta Administrativa de Baroja, creo que era, que claro, que es que en un momento dado vosotros, como Junta Administrativa, muchos trámites y muchas historias, sí o sí, a fecha de hoy, se hacen por internet, ¿no? Luego, no tener internet es casi dejarte fuera de...
Nosotros la actual junta hemos puesto el sistema WiMAX, además lo hemos puesto en el centro social, por lo tanto es abierto a todo el pueblo, es decir, tenemos wifi en el entorno del centro social, pero lo que dice es que, bueno, pues a mí en concreto en mi trabajo en lo que es en la junta administrativa me ahorra muchos viajes el tema de internet, el escanear un documento y poder mandarlo, anticipar algo, bueno, todo el correo electrónico.
Oye, comentabas lo del centro social, tenéis un centro social muy muy cuco ahí, ¿no?
Muy elegante.
Me ha tocado utilizarlo alguna vez, pues dando clases para las aulas de
tercera edad,
y tal, y además es un sitio muy... De esos que lo recuerdas, ¿no? Que terminas de dar la clase, pum, abren como una cortinilla y ya está ahí preparada la mesa
y se sientan todos a
merendar y demás,
sí.
¿No?
Bueno, se construyó creo que hacia el 2006, creo que era 2006-2007, entonces tiene dos plantas, la planta baja y la primera. La planta baja, la Junta Administrativa se la tiene alquilada a la asociación Larráurico AMA y funciona como una sociedad en la que todos somos socios y socias. Pagamos un alquiler a la Junta y bueno, funciona como una sociedad normal, pero aparte lo utilizamos para las aulas de la tercera edad, que vienen las personas de todos los pueblos de alrededor, se hacen que organiza la cuadrilla. Antes has mencionado a Pedro Ribarena, pues también Pedro ha estado dando alguna charla sobre toponimia en la sociedad. Y bueno, y luego la primera planta tenemos la oficina de la Junta. Y luego hay una sala, vamos a decir, que se utiliza, pues ahora mismo la está utilizando el chico este apicultor, pues porque hace unos recorridos sobre apicultura y tal, y bueno, pues lo utiliza para eso. Bueno.
Oye, pues se nos ha ido el tiempo así volado, pero yo una cosita sí que aquí, porque aquí en Herrián, aparte de hablar de los pueblos, pues intentamos poner en valor los concejos, y tú tienes un cargo que es una palabra además muy muy bonita, ¿no?
Sí, a mí me gusta.
¿Qué es un fiel de fechos?
Bueno, pues el fiel de fechos, así dicho de una forma llana, es el secretario del pueblo, ¿no? Pero la palabra viene precisamente del notario, el que daba fe de que lo que se hace es así, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho, yo no la conocía, yo vengo de la Cuenca del Deva y bueno, pues ese tema, los concejos, allí no hay concejos como aquí y bueno, cuando fui elegido para la Junta y me dijeron que era el fiel de fechos, la verdad es que la palabra me...
Sí, la palabra me gustó. Que casi dan ganas hasta de hacerse tarjeta y
hombre,
todo.
Claro, sí, por supuesto.
Muy bien. Oye, pues aquí nos tienes a tu disposición. Hoy hemos estado escuchando antes un tema de Órdago Folk y ahora precisamente vamos a cerquita de tu pueblo, ¿no? Vamos a oír un tema que dedicaron a Treviño.
Ajá.
Vamos con ello.
Muy bien.
Thank you.
Trebiñu gure elbuga eta bilaputuan, historia latzen lekuko mutuan. Azken gau puntza da lehenengo kukuan, Euskal Herriaren altzorez kutuan. Nonbait patuzu, doinu gozo bat, besteak baino hobea. Pentagramaren marra artean, galtutakoak ordean. Bada jainkoei eroritako urregorrizko moldean. Badakizu tarrin kontatu zut non daukazun bordean. Gure arbazoen usain duzuten paregabe kolorean. Trebiño gure elbuka eta bila puntua, historia laten lekua.
Alkanar, San Carles de la Rápita, La Ampolla eta La Mella de Mar, Ebro lurraldeko marine lerriak, uda naturarekin bat eginda emateko, hondartza garbiak patxada ederrean egoteko, itsas jatorriko gastronomia familia guztiarentzat biosferaren erreserbatzat izendatutako toki batean. Informazio gehiago terresdelebre.travel/villasmarineras webgunean.
Desafíos que nos unen. El ansia de toda una vida.
Pelearemos por las medallas.
Cada día un paso hacia adelante.
Todos los sueños en Basque.
Fundación Basque Team Fundación. 10 años apoyando al deporte vasco de máximo nivel.
De la mano de EITB.
Diario de Noticias de Álava te invita a participar en el Muro de la Ilusión.
Escribe tu dedicatoria, mensaje de ánimo o agradecimiento a nuestro equipo y llévate gratis el pañuelo conmemorativo de la final.
Este miércoles 24 de mayo, Diario de Noticias de Álava instalará el muro en la Plaza de la Provincia a partir de las 4 de la tarde.
Y jueves, viernes y sábado estaremos en el Centro Comercial El Boulevard.
¡Te esperamos!
¡Aupa la vez, Beti Zurekin!
Con la colaboración de Radio Vitoria.
Gorbella te lleva al Caribe de vacaciones. Ven a Gorbella, realiza una compra, apúntate en nuestra web centrocomercialgorbella.com y podrás participar en el sorteo de un viaje a Punta Cana de una semana para dos personas en régimen de todo incluido. Bases completas en centrocomercialgorbella.com.
Hoy en ETV2 sigue el reality más salvaje.
Quien gane este juego automáticamente se clasifica para disputar esa tan ansiada final.
Los supervivientes afrontan un reto a ciegas.
Es un juego que nunca se ha hecho en el Conquist. Y es nunca.
Esta noche en ETV2, El Conquistador del Caribe.
Seguimos en Herrian, luego volveremos con más temas de órdago, folk, la música alavesa hoy en Herrian. Pero ahora retomamos nuestros contenidos y lo hacemos en la sección Concejo Abierto, en la que traemos temas que interesan y afectan a nuestros concejos. Y hoy lo vamos a hacer abordando un tema que afecta a una de las competencias tradicionales y básicas de nuestros concejos, la gestión del agua, como bien común al servicio de los vecinos de nuestros pueblos. Y es que Diputación está elaborando lo que será el Plan Director de Agua y Saneamiento para nuestro territorio. Y de cómo esto puede afectar a nuestros concejos nos va a hablar Javier Argote, el presidente de ACOA, a quien tenemos ya al otro lado del teléfono. Arratsaldeon, Javier. Bueno, oye, decíamos que se está elaborando el Plan Director de Agua y Saneamiento en Álava. ¿Qué es este plan?
Bueno, pues es un plan que, como bien ha dicho, está elaborando, lo tiene ya casi terminado la Diputación Foral de Álava, del Departamento de Medio Ambiente, y bueno, pues están haciendo una foto de lo cómo será el abastecimiento y el saneamiento pues en todo el territorio. Uh-huh. Y eso es...
Y,
modo, el plan.
¿Y qué se ve en la foto esta que están haciendo? ¿Cuál es el modelo que inicialmente pretende implantar este plan?
Bueno, la foto es que existen pues bueno, muchas entidades que son las que dan el servicio de agua y saneamiento. Normalmente son los concejos, hay algunos ayuntamientos, y luego pues concejos y ayuntamientos agrupados en consorcios. Y bueno, pues más o menos hay unas 300 gestores del agua y del saneamiento en nuestro territorio, ¿no? Y bueno, lo que nos dicen después de ver la foto, que es la realidad y eso es algo incontestable, es que bueno, somos muchos gestores, somos muy pequeños y lo que pretenden es implantar un consorcio a nivel de Álava, aunque todavía no nos lo han explicado muy bien, ¿no? Están en esa fase preliminar de presentación, pero en esa fase, bueno, pues el propio diputado lo que nos dijo es que lo que desde Diputación se pretende es crear un único consorcio que agrupe a todos los entes gestores y que sea ese único consorcio pues el que bueno, gestione el abastecimiento y el saneamiento, fije los precios, los cánones, etcétera.
O sea, que un consorcio único para todo el territorio, lo que supone, claro, has hablado de 300 concejos y demás, en definitiva, al final, meterse en ese asunto es dejar de pintar prácticamente todo, ¿no?
Bueno, eso está claro, ¿no? El entrar en un gran consorcio a nivel de Álava, en el que sienta todos los gestores del agua, pues entraría Visa, entrarían los grandes consorcios de Rioja Alavesa o de Cantábrico Urquidecha, los más pequeños que existen en el territorio, entrarían las juntas administrativas que no están consorciadas, entrarían los ayuntamientos que no están consorciados. Siempre se nos dice que de una manera voluntaria, pero uh-huh. Bueno, la realidad es que bueno, la voluntariedad en estos casos no es tan cierta, ¿no? Bueno, pues si no entras, tú verás, pero tienes que cumplir. Si no cumples, pues ya veremos si te echamos una mano o no te echamos una mano, porque para eso está el consorcio. Bueno, en definitiva, nosotros lo que estamos viendo con esto es que lo que se pretende es cambiar totalmente la manera de gestionar el agua en Álava, que está en manos de, bueno, pues como hemos dicho, de muchos agentes, pero que en definitiva está en manos de los pueblos, ¿no? Y uh-huh. Estar en manos de los concejos significa que está en manos de sus habitantes y cada pueblo pues decide un poco cómo da el servicio. Y lo cierto es también que aunque somos muchos y la foto sale que somos muchos, la foto también sale que no se está haciendo tan mal. Uh-huh. El único problema que hay es que, bueno, pues este tema del agua es un tema muy goloso que vemos que en el tiempo va a ser un tema pues muy candente y que lo que esté en manos de muchos y que muchos puedan decidir pues no es algo que interese a las administraciones grandes, ¿no? Ni a Diputación uh-huh. ni al Gobierno Vasco.
Oye, se habla a veces de que también esto lo que supondría es unificar el precio y tal. ¿Esto es una ventaja de por sí o...?
Bueno, nosotros estamos por la labor de que se unifique el precio, pero unificar el precio no tiene por qué significar eliminar a los gestores que ahora mismo hay en el panorama del agua y del abastecimiento en Álava, ¿no? Claro, entrar en un consorcio y dice, bueno, ponemos un precio único. Bueno, ¿y cuál es el precio que ponemos? Y dicen, bueno, pues más o menos el de Vitoria, que es el que más gente agrupa, ¿no? Dices, bueno, pero es que igual yo tengo un sistema que me permite que sea más barato, o yo tengo un sistema que no me permite que sea más barato y es más caro, pero igual prefiero pagar más caro pero seguir con mi sistema porque lo controlo yo y no sé. Es un tema que, bueno, que va a dar muchas vueltas, que no, esto está en una fase incipiente, pero que, pues bueno, nosotros desde la Asociación de Concejos de Álava lo que decimos es que hay otras soluciones, que el agua esté en manos de muchos no tiene por qué ser negativo, nosotros uh-huh. creemos que es positivo, porque, bueno, es más difícil hacer trampas, ¿no? Cuando uh-huh. está en manos de muchos, cuando está en manos de pocos, y bueno, lo que decimos es que si hasta ahora no se ha hecho tan mal, si hasta ahora el agua tiene garantías sanitarias, es de calidad, en el 99% de los suministros, porque, bueno, pues hay algún suministro que tiene problemas, pero que los va a tener igual con el consorcio que sigue en el consorcio, porque si el agua es mala, el agua es mala, ¿no? Uh-huh. No podemos llevar el agua del pantano a todo el territorio, ¿no? Yeah. Entonces, nosotros lo que decimos es, si hay diferentes agentes, es porque hay diferentes sistemas y porque, bueno, pues el territorio es como es y eso hay que respetarlo, ¿no?
Uh-huh. Oye, otra cuestión que se suele plantear en estos casos es que, pues lógicamente la capacidad de inversión y demás, o de afrontar obras y ese tipo de cosas que tienen estas entidades pequeñas de Álava, pues no existe. ¿Qué comentáis vosotros al respecto?
Bueno, pues que es cierto que la capacidad de inversión, contra más grande es la administración, pues más capacidad de inversión tiene. Pero no es menos cierto que, bueno, hasta ahora el sistema se cubre por las cuotas que se cobran por el agua, por el precio del agua y del saneamiento, y por las ayudas del resto de administraciones. La propuesta que nos hacen, nosotros cuando hemos preguntado, bueno, ¿y ese consorcio cómo se va a financiar? Pues el modo de financiar el consorcio es el mismo, por las cuotas, los precios y por las aportaciones de otras administraciones, porque hay una realidad que es tozuda y que, por mucho que nos empeñemos, es muy difícil de cambiar. Ninguna de las agentes que llevan el tema del agua y del saneamiento, ni siquiera Envisa, que es, pues bueno, es el gran agente del territorio, porque lleva el agua de todo Vitoria, es autosuficiente. Uh-huh. Es decir, a la hora de hacer inversiones necesita también el apoyo del gobierno vasco, de la propia diputación. Bueno, eso nos pasa a los pequeños en otra escala, ¿no? Yeah. Es cierto que la directiva Marco del Agua lo que dice es que todo el sistema del agua se tiene que autofinanciar. Y cuando hablan del sistema del agua, no es solo pagar el agua, sino también pagar la amortización de bueno, pues de los tubos, de los depósitos, de las conducciones por donde viene el agua, ¿no? Bueno, eso en este momento bueno, somos incapaces de cumplirlo, pero somos incapaces de cumplirlo todos, los más grandes y los más pequeños, los cada uno en su medida, ¿no? Porque los más grandes también tienen más gastos y tienen, bueno, pues otras...
Sí, que es una cuestión de escala. Bueno, y vamos ya terminando, que andamos hoy un poco pillados de tiempo. ¿Y ACOA en concreto qué es lo que propone o cómo planteáis, bueno, el asunto?
Pues nosotros lo que proponemos, y bueno, así pues lo haremos a ver a los concejos, y pues también vamos a pedir una comparecencia en Juntas Generales con este tema para explicar nuestra propuesta, cuando la tengamos también más elaborada, pero en cuatro rasgos lo que proponemos es que, bueno, que haya muchos gestores no tiene por qué ser malo. Uh-huh. Que lo que hay que hacer es empoderar a esos gestores, ayudarles, tanto técnica como administrativamente. Que la unión tiene que ser siempre de abajo arriba. No puede ser que Diputación cree un consorcio para absorber, uh-huh, sino que la unión tiene que ser cuando los propios concejos o los propios ayuntamientos ven que uniéndose, bueno, pues su servicio puede ser mejor, que no es más barato, pero uh-huh, puede ser mejor técnicamente, pues se unen. Y de hecho así se ha hecho en Álava y existen pues 11 consorcios en este momento que funcionan y que dan el servicio, pero sigue en manos de los pueblos el tema del agua y, bueno, sigue en manos de los pueblos las decisiones, uh-huh, que se toman a la hora pues de cómo se da el servicio, qué tipo de servicio se da, y qué mejoras hay que hacer, cuándo hay que hacerlas, etcétera.
Muy bien. Oye, pues seguiremos tratando de este tema y otros que afectan a nuestros concejos. Y te vamos a dejar y nos vamos a Zuia de danza. Javier.
Vale.
Bueno, venga, un saludo. Vale, agur. Pues nosotros vamos con Órdago Folk y Zuiako Dantza.
Thank you.
Historia Satitxo Bat, un poco de historia. Y es que terminamos hoy, como es habitual, con nuestro colaborador Pedro Uribarrena, el socio de Ondare Babesa. Y hoy vamos a comentar un caso curioso en el que están implicados algunos vecinos de Urarte, el pueblo que hemos visitado hoy. Pero vamos a dejar que sea el propio Pedro el que nos lo explique. Arratsaldeon, Pedro.
Arratsaldeon.
Bueno, a ver, la cosa es que encontráis un documento, en un documento el acta de un proceso en el que se denuncia ante la Inquisición a un vecino de Urarte por hacerse pasar por familiar de la Inquisición, no siéndolo.
Sí, es una cosa curiosa, pero sí, en realidad es eso. Un tío de Urarte que... El documento es del Archivo Histórico Nacional de Madrid. Un tío de Urarte que pretende pasar de familiar de la Inquisición.
Bueno, y para los legos en estos asuntos, entre los que me incluyo... Sí. ¿Qué era en principio esto de ser familiar?
Familiar se les llama a los que no pertenecen directamente a la Inquisición y no son o dominicos o franciscanos. La Inquisición estaba dominada sobre todo por los dominicos, los franciscanos, por ese tipo de órdenes, ¿eh? Uh-huh. No los curas que conocemos normales de cura de almas, es decir, uh-huh. los de la parroquia, no. Son de las órdenes. Familiar es un tío civil que se dedica a ayudar a la Inquisición.
¿Ayudar ahí con el potro de tortura? ¿O?
Generalmente, pues, son delatores, uh-huh. miran a los vecinos a ver qué hacen o qué no hacen, o si el vecino aquel no come cerdo, cosas de esas.
Uh-huh. Bueno, pero ¿y esto fue así o fue evolucionando el tema de los familiares estos?
Fue evolucionando, ¿eh? En un principio sería gente bastante seria y precisa, pero el documento este habla ya de finales del siglo XVIII, 1780, 90, por ahí, una época tardía, es decir, ya va... Vamos a decir que reciente, justo poco antes de entrar los franceses.
Oye, y claro, estamos hablando de uno que se hace pasar por familiar, luego ser familiar tenía que ser apetecible. Sí, claro. ¿Por qué era apetecible esto de ser familiar?
Sí, al ser familiar automáticamente parece ser que cogías el título de hidalgo. Uh-huh. Y claro, si eres hidalgo, pues tienes muchas prerrogativas siendo hidalgo, ¿eh? De ser hidalgo o noble, uh-huh. o ser de la gente común, ¿eh? De los hombres buenos labradores. Hay diferencias notables entre ser uh-huh. hidalgo y no.
¿Y como, por ejemplo?
Por ejemplo, si vienen tropas en la casa del hidalgo, no se quedan a dormir en las tropas.
Uh-huh. Mira tú.
Ni pagas porque pasan las tropas, ni pagas no sé qué, ni pagas no sé cuántos, ni nada. O sea, y accedes a los puestos honoríficos. Y en Sudamérica y Centroamérica había que ser hidalgo para acceder a los puestos municipales.
Ajá. Uh-huh. Oye, y bueno, el hombre este de Urarte, este que alega en su defensa cuando le pillan ahí...
Sí, es muy curioso. Él dice que le habían informado que si pagaba una cierta cantidad de dinero, pues le daban el título de familiar de la Inquisición y por rebote ya así cogía la limpieza de sangre, que se llamaba. El ser hidalgo era estar limpio de sangre... de sangre sin infectas, es decir, ajá. ser judío o descendiente, no judío, ser descendiente de judío hasta en grado de tu tatarabuelo o algo así, una barbaridad ajá. de esas. Judíos, moros y sectas y otras malas sangres que había por aquí.
Y entonces ya cuando era familiar ya eso ya se limpia, por
sí.
supuesto, ¿no?
La gente judía, hacia 1500, 1600, gente judía de mucho dinero lo que hace es hacerse de la Inquisición con dinero uh-huh. y así se libran, que les acusen a ellos porque ellos son la Inquisición.
Y este va con un par y este en su defensa legal que él había pagado, ¿no?
Sí, sí, sí. A este le pillan, ¿eh? A este le pillan.
Oye, y en el caso de Urarte, además, aparte del asunto este del familiar, como no era, también sí. había otro pleito, ¿no? Entre sí. hidalgos y vecinos.
Justo a finales del 18, por ahí, hacia mediados del 18... En la época que se persigue al tamboril porque excita las pasiones y las uh-huh. peleas entre los chicos y no sé qué, empiezan también una lucha contra los concejos, uh-huh. por ejemplo. De ahí viene en la época que hay en Álava varios, no sé si cuántos son, veintitantos concejos cerrados, no son abiertos. Son todos de esa época, ¿eh? Uh-huh. Y entonces en algunos pueblos consiguen hacer que haya dos tipos de personas, nobles y hombres buenos o labradores. Si eres hombre bueno labrador, pagas todo, trabajas como un negro y sigues pagando. Y los nobles no pagan, están exentos de muchas cosas, etcétera, etcétera.
¿Y esto ocurrió en Ugarte?
En Ugarte, sí.
Los vecinos contra sí, los que no pagaban, ¿no?
Al final, sí. Además, es muy curioso como un vecino de los labradores dice que en Ugarte siempre habían sido los mismos tipos de personas hasta 1771, que le dan la nobleza a un samaniego. La montaña Galesa está llena del apellido samaniego y de buenas casas con escudo samaniego.
¿Y cómo termina?
Bueno, pues consiguen el pleito de los hombres nobles contra los hombres de buenos contra los nobles, lo pierden, tienen que darle la mitad de los cargos del concejo. Y bueno, luego siguen el pleito por otro lado y consiguen que los nobles paguen la mitad de lo que hay que pagar a la iglesia.
Bueno.
Es decir, los diezmos y las primicias se los reparten.
¿Y el tema del Andrés, cómo termina?
Al Andrés Custodio, al final, la Inquisición le pilla y le quita el título de hidalgo y de todo. Sí.
O sea, que se quedó sin silla en el concejo, pagando.
Era falso, el título que tenía y que decía que había pagado el 400 reales por ese título.
Jesús María. O sea, que y seguro además que los pagó, ¿no?
Sí, posiblemente sí. Le tomó el pelo el procurador de Valladolid.
Oye, pues una cosita más que hemos aprendido, como todas las semanas. Y la semana que viene volveremos con más emociones.
Muy bien. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Pedro. Nosotros vamos con Órdago Folk y en esta ocasión nos vamos a Aramayo con un tema que se titula Aramayo Coac y que es una recopilación de temas de los que recogió en su día Resurrección María de Azcue. Bueno, pues nosotros ya vamos terminando por hoy. Lo hacemos con el último de los cuatro temas que nos han traído hoy la gente de Órdago Folk. Os recordamos que en la web de ACOA tenéis noticias y convocatorias de las que aquí nos hemos ido haciendo eco. Tenéis también mucha más información sobre los concejos, incluidos todos los números de la revista Rian en papel. La web, ya sabéis, son las www.acoa-ake.org. Y para esto, como para cualquier opinión, sugerencia o lo que queráis hacernos llegar, pues podéis hacerlo llamando a ACOA al 945-281770 o por correo electrónico, enviando un mensaje a info@acoa-ake.org. Bueno, y si os perdisteis nuestros programas anteriores o queréis volver a oírlos, podéis localizarlos y escucharlos en la web de EITB, en el apartado de Radio Vitoria, Programas a la Carta, Errian. Y nos podéis seguir también en Twitter, somos @ErrianRadio. Bueno, nosotros nos vamos ya hoy. Os hemos acompañado Javi Vegas a la voz y Javi Martín a los botones. Esperamos que hayáis disfrutado con nuestra compañía y el próximo lunes, día 29, de 5 a 6 de la tarde, os esperamos aquí, en Herrian.